Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. María Corina Machado ha publicado en su cuenta de la red social X que se encuentra en un lugar seguro y que tiene más determinación que nunca para seguir hasta el final. La líder opositora afirma que durante este viernes detallará lo ocurrido hoy en referencia a la detención que ha sufrido por parte del régimen de Nicolás Maduro, en la que se han llegado a disparar armas de fuego. Posteriormente habría sido liberada. Durante este jueves, Corina ha reaparecido tras 133 días en clandestinidad para participar en las manifestaciones contra el dictador Maduro a causa de la toma de posesión que tiene lugar este viernes día 10. El presidente electo, Edmundo González, insiste en que acudirá a Caracas a jurar el cargo pese a las constantes amenazas chavistas.
Los venezolanos recuperaremos muy pronto nuestra libertad y ustedes, nuestros amigos de tantas naciones hermanas, podrán decir cuando eso suceda que jugaron un papel fundamental en ese feliz desenlace. Gracias, muchas gracias en el nombre de los venezolanos y nos veremos todos muy pronto en Caracas en libertad.
Por otro lado, en clave nacional, este jueves ha declarado David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, investigado por varios delitos contra la administración pública y Hacienda. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
En el interrogatorio sobre su puesto de trabajo como coordinador de actividades de los conservatorios de música, David Sánchez dice que se enteró de la plaza que ofertaba la Diputación de Badajoz por Google.
El hermano de Sánchez no ha podido dar una ubicación concreta de dónde está la oficina en la que trabaja y ha dicho que su trabajo lo encontró por internet. Una de las grandes incógnitas es por qué se creó este puesto de trabajo y cómo David Sánchez se enteró de la oferta de esta plaza si no tenía ningún vínculo con Extremadura. Tras la declaración, su abogado ha intentado argumentarlo.
Era una manifestación, un espejo de su puesto de trabajo. Era una herramienta, era un instrumento. No. Esa bifurcación que se trata de establecer, eso es absolutamente ficticio y absolutamente malintencionado. Porque era verdaderamente asfixiante su forma de trabajar. ¿Cómo va a explicar eso? Si él no tiene absolutamente nada que ver, es como si me organizáis a mí una fiesta de cumpleaños, yo no sé nada, llego allí y resulta que hay coca.
Otro de los investigados es el presidente socialista de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que ha justificado en qué consistía el trabajo del hermano del presidente del gobierno.
La ampliación de un género musical en estos momentos es imprescindible en esta tierra, como es llevar la ópera a los pueblos y cómo eso puede servir también para incentivar el empleo de los chicos y chicas que trabajan en los conservatorios.
Asegura además que cuando lo contrató desconocía el vínculo familiar de David Sánchez.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y situaciones muy desagradables las que se han vivido al finalizar el encuentro entre Real Madrid y Mallorca en la Supercopa de España, que ha terminado 3-0 para los blancos. Más allá de la tangana, en el terreno de juego al finalizar el encuentro, los aficionados del Mallorca que se habían desplazado a Lleida han sufrido el acoso de una parte del público local. Lo ha contado Pere, un seguidor bermellón, en los micrófonos del partidazo de COPE.
Nos han mezclado con afición de allí, árabes, que durante todo el partido, no todos evidentemente, pero muchos han estado incordiando, burlándose de nosotros, provocando con los goles, provocando incluso a niños, a gente mayor. Al terminar el partido, pues en ese trayecto de la grada al autobús, de unos 15-20 minutos, todo el rato increpado, nos hacían pasillos centenares de personas, pegándonos incluso collejas.
Aunque lo más grave de estos incidentes son las situaciones por las que han tenido que pasar las mujeres.
Pero lo peor es sobre todo lo que han sufrido las mujeres. Han sufrido tocamientos, han sufrido fotos sin consentimiento. Es que lo han pasado muy
bien. ¿Tocamientos?
Sí, tocamientos.
Unos hechos que no ha denunciado solo la afición, sino que hasta la mujer de Dani Rodríguez, Cristina Palabra, ha asegurado haber vivido momentos muy incómodos y haberse sentido desprotegida. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por habernos actualizado la información. ¿Qué tal, ponedor? Muy buenas noches y bienvenido a aquel que se acabe de incorporar en esta hora. Nosotros es que llevamos desde la 1:30 de la mañana con el pulpo y ahora vamos a continuar hasta las 6, concretamente, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos ya viernes, es 10 de enero del año 2025 y tenemos un montón de cosas que contarte. Hasta las 4 de la mañana, ¿qué hemos preparado? Bueno, pues un poco lo habitual, ¿no? En este día de la semana. Lo primero que haremos es repasar la cartelera. Nos va a acompañar para ello Jerónimo José Martín, que es el que nos comenta, nuestro crítico de COPE y de 13, nos comenta los estrenos de la semana. Y así, pues todos, nosotros y también los ponedores, pueden elegir qué película o qué películas nos apetece ver en estos días. También vamos a conocer a una familia de superdotados, sí, sí. Vamos a saber cómo es el día a día, la vida de una familia en la que varios miembros son superdotados. Es increíble, ¿no? No son muchos los superdotados y que haya más de uno en una misma familia, pues es sorprendente. Voy a recordarte, ponedor, las vías de participación. Nos encuentras en Facebook, también nos encuentras en el WhatsApp 662-942-605, donde hoy estamos hablando sobre esos trucos o sobre esas dietas que nos puedes recomendar, ponedor, para bajar esos kilitos que hemos cogido en Navidad. Y también tenemos un teléfono de estudio, el 950-6006. Ya sabes, es gratuito y estamos deseando que nos llames. Escuchamos un poquito de música y continuamos.
Yeah.
19 de la mañana. Como digo, hablando con los ponedores sobre las dietas, no sabemos si algunos ya se han puesto a plan después de las Navidades y de haber cogido algunos kilitos. Charlie lo tiene claro. Dice, lo único que hay que hacer aquí, andar, ir al gimnasio y, por supuesto, comer menos. Dice, mi amor me tiene a dieta. Es Chris Goy y la verdad es que con ella pues estoy mucho mejor de salud. Ana Diablilla también nos cuenta que ya está a dieta, que va al gimnasio y que no está muy enfadada este año, porque afortunadamente pues solamente ha cogido un kilillo. Muy bien, la verdad. Luego tenemos a Federico. Federico es un afortunado. Dice, aquí desde Lérida, un jaenero, dice, no he cogido peso, sigo igual y con mi dieta de diabético. Así que a mí no me hace falta lo de hablar con un nutricionista. Claro, supongo que él irá al endocrino, siendo diabético, creo que tienen que estar revisados con un endocrino. Maxi dice, bueno, yo no me preocupo porque yo supongo que una vez que deje de comer como si no hubiera mañana, que es lo que hacemos en Navidad, eso irá bajando solo con el tiempo. O Adriano, que nos escuchó a las 4 de la madrugada, dice que tomar fruta antes de comer viene bien. No lo recuerdo, no sé cuándo lo dijimos, pero si Adriano dice que sí, pues puede que sea verdad, que algún experto o algún ponedor que entrara lo comentara. Dice, la verdad es que cuesta perder peso, nos cuenta Adriano. Yo hago ejercicio a diario, que es lo que me dijeron los médicos que era fundamental. Doy paseos largos. Ando, aparte de pedalear, en mi bicicleta estática y quemo calorías. Me cuesta un trabajo, pero trato de hacerlo. Sobre todo antes o después del almuerzo. Dice, dependiendo del día, antes o después del almuerzo, cuando me viene bien. Pues me alegro, Adriano, de que tengas tú también tus rutinas y que nos hayas contado estos consejos. Hay mucha gente que tiene la bicicleta estática en casa, pero la tiene de mobiliario, que no la utiliza. Está muy bien cogerla de vez en cuando y así, bueno, pues tratar de mantener nuestra salud. Porque las cosas como son. El físico, en este caso, es lo de menos. Lo que tenemos que tratar es de mantener nuestro peso correcto, que no es el mismo. No a todo el mundo le viene bien pesar 50 o 60 kilos. Hay gente que por su constitución debe pesar más y es que a veces que nos obsesionamos con tener los cuerpos normativos, los cuerpos que vemos en la televisión que no son los reales. Son las 3 y 12 de la mañana y, como decíamos, hay que meterse en el cine. Pues ya es viernes y, como de costumbre, hacemos ese repaso de los estrenos en la gran pantalla y en las plataformas de streaming. Para ello está con nosotros Jerónimo José Martín, que no sé qué haríamos sin él. Es crítico de cine de Copy de 13. Muy buenas noches, Jero, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Bea.
Bueno, nos traes un poquito de todo, Jero. Empiezas fuerte con un drama carcelario, una experiencia teatral que defines como real en el mítico presidio. Su título, La vida de Xin Xin.
Desde que está bajo custodia, ha participado en el programa de teatro.
Se creó para ayudar a los presos a estar más en contacto con sus sentimientos y mejorar su rehabilitación.
Se ha convertido en algo maravilloso.
Bueno, es una película muy interesante que ha estado nominada al mejor actor principal. Colman Domingo es el impulsor de todo este proyecto, que ha dirigido un tejano en torno a los 50 años, solo tiene 4 cortos y un largometraje llamado Transpecos, que, en fin, no sé cómo será porque no se ha estrenado en España, y aquí sorprende porque es una historia real relatada en un artículo de John T. Richardson, de Sing Sing Follies se llama, y todos los premios que tiene y los que va a tener, porque es una de las películas que puede optar a los Oscars, los tienen muy bien ganados. Es de la productora A24, que está de moda. Y esta experiencia real lo que supone es un viaje surrealista a través del tiempo que llevan a cabo en una clase de teatro que tienen dentro de la cárcel de Sing Sing. Es un grupo que se fundó hace tiempo, que se llama Rehabilitación a través de las Artes, dirigido por Brent Buruel, que llevaba 10 años trabajando en dicho programa como dramaturgo y director de escena, que es productor de la película, y que ha involucrado en ella pues para empezar, a Colman Domingo, pero también algunos de los auténticos presos que salen ahí interpretándose a sí mismos, menos Clarence Macklin, que también lo hace, que es un delincuente de aspecto peligroso y mal encarado, que da vida a un personaje llamado Divina ahí, que se enfrenta un poco y que es el duelo que tiene, un duelo que acaba siendo una historia de amistad con sus altos y sus bajos, enormemente interesante, con el personaje de Colman Domingo, que él se declara inocente, el otro no, y que sabe bastante, ha escrito, se ha sentido con cierta vida. Y el único actor de todo lo demás es Paul Radcliffe, que le interpreta magistralmente a Brent Bruel, a este dramaturgo que puso en marcha esto, y que, claro, es una visión muy buena del teatro, del arte en general, como terapia para conocerse a sí mismo, para abrirse a los demás, para dejarse ayudar y, llega el caso, para apoyarse en la amistad y soportar con esa resiliencia que está tan de moda la atmósfera hostil que hay en una cárcel y sacar partido positivamente a ello para convertirse en alguien mejor y poder rehabilitarse. Todo esto entra en juego mientras van interpretando esta obra que ha compuesto el dramaturgo, que, insisto, es un viaje en el tiempo donde hay de todo, porque van diciendo ellos lo que les gustaría hacer, que haya Western, que haya Hamlet, que haya de todo. Y realmente es un homenaje al teatro en general, a las artes también, como medio de mejorar como persona, que está muy bien. La banda sonora de Bryce Dessner es muy buena y la verdad es que es una sorpresa un poquito teatral, lógicamente, porque aunque saca la cámara a la calle, Gris Cuidar, este tejano, he dicho, pues la verdad es que está muy bien y es una sorpresa de estas que no ha habido muchas durante la pasada temporada. Bueno, con lo cual empezamos el año con una bastante buena.
Nos alegra saberlo y que nos la hayas recomendado. Sin embargo, parece que te ha gustado algo menos un drama existencial, donde dices que Jesse Eisenberg y Kiera Culkin viajan a Polonia. Se llama A Real Pain.
¿Recordáis los horrores de la historia de vuestra familia?
Nos distanciamos totalmente del auténtico dolor ajeno.
¿Quién quiere llorar por todo?
Estamos en un tour sobre el Holocausto. Si no es el momento para llorar el dolor, yo qué sé, tío.
Bueno, sí, esta película viene precedida de que Kieran Culkin ha ganado el Globo de Oro al mejor actor de reparto y que al frente de ella hay otro gran actor que también estuvo nominado tanto como actor como en lo que le toca como película, porque también optó a los Globos de Oro a mejor película de comedia musical y a mejor actor principal, que es Jesse Eisenberg. Y también optó al guion, por otro lado, que también es guionista. Con lo cual, es una película muy suya, de este actor metido a director, le recordamos todos de La Red Social, que luego ya había dirigido algunos cortos, y Cuando termines de salvar al mundo. Neoyorquino como él solo, con un cierto aire al Woody Allen de 40 años, que es lo que tiene él, tiene 41, me parece casi un poco sobrevalorada, porque tiene demasiados altibajos el guión, y además con un tono de dramedia Woody Allenesca, que no le pega demasiado en algún momento al tema que trata, del que no he hablado para crear una intriga, que es el Holocausto, e incluso indirectamente el suicidio, porque es la historia de dos primos, es una buddy movie de dos primos muy distintos, Jesse Eisenberg uno, que eran Culkin el otro, que hace tiempo que no se ven, que ha habido entre medias sus más y sus menos entre ellos, y que viajan a Polonia para conocer la casa donde vivió su abuela, que fue superviviente de los campos de concentración. Es un viaje organizado, con lo cual hay otros personajes que en fin, sufren el desentone de estos dos. Uno es súper tímido, el otro es un peligro público porque habla constantemente, que eran Culkin, y el otro también tiende al pesimismo, aunque está casado y tiene un niño, y en fin, es un personaje que podía haber sido más atractivo. Muchos golpes de humor, pero es un humor más bien negro, muy judío, y que cuesta empatizar con él. Se te acaban atragantando un poquito los dos personajes, más el de Jesse Eisenberg que el de Kieran Culkin, por lo menos para mí, y dices, bueno, no salen un poco de ahí, y no hay como ningún contrapunto positivo, así como en la película anterior, en una cárcel, había multitud de enfoques, de puntos positivos por un lado o por otro. Aquí es chispeante todo, pero muy vacío por dentro, ¿no? Incluso la música es bastante triste, música de piano, de jazz, a ratos. A mí se me ha acabado haciendo pesada y desde luego un poco sobrevalorada para tantos premios que tiene y que puede tener a Real Pain.
Bueno, veremos a ver en qué queda esto. Ahora nos vamos a echar unas risas con una miniserie animada que la defines como la caótica fábrica de sueños de la niña de Del Revés, El Sueño Producciones.
¡El Sueño Producciones!
Si el sueño de hoy no es el más ingenioso que Riley haya tenido en su vida, yo te mandaré directito a las cloacas.
Bueno, sí, es de Mike Jones, que tejano también, de 53 años, guionista antes que director, fue el guionista de Evan Hunt, Soul, Luca, y este es su debut como director. Claro, son 4 episodios cortos de 25 minutos, donde se muestra una parte que sale citada en Del Revés y Del Revés 2, que es una parte de la mente de esta niña, que es donde se generan los sueños. Y entonces hay todo un equipo como si fuese el rodaje de una película. Y hay especialistas en cada género. Comedia, musical... Todo planteado como si estuvieran rodando un documental con entrevistas. Sobre todo a uno de los personajes, a Paula Persimmon, que lleva años triunfando en la creación de Sueños Nocturnos. Pero ahora se le ha puesto al lado un director bastante narcisista. Una chica que ha crecido con ella, que tiene también bastante talento, empieza a hacerle la competencia. Y sobre todo... que es lo que pasa ya en Del Revés 2, pues la niña de la que tiene, a la que tienen que hacer los sueños, Riley, se ha hecho adolescente. Y entonces ya es todo mucho más difícil. Es muy original la serie, la miniserie, muy divertida, con ese hilo conductor del primer baile de Riley adolescente. Está muy bien de fondos, de animación, de gestualidad, está muy por encima de lo que cabría esperar en una producción estrictamente televisiva. Dicen que si han partido de los descartes de las películas originales, ha dicho alguno. No estoy seguro, pero desde luego es dar continuidad a un ámbito que ha tenido un éxito arrollador este año, Del Revés 2, con lo cual viene muy bien completarlo y además sin meterse en fregados y con la alegría, tristeza, ira, miedo y asco, pues haciendo de las suyas y enseñando cómo para madurar hay que saber controlar las emociones, ¿no? También en los sueños, cuando uno duerme. Con lo cual, bienvenida sea El Sueño Producciones, que está, por supuesto, en Disney Plus.
Bueno, está la apunto. Y ahora traes una película española, un drama familiar que relata, según tú, la angustia de una bailarina con una madre alcohólica, desmontando un elefante.
Mamá, no está bien. Si estás todo el día colgada de ella, porque soy la única que la cuida.
El elefante, aquello de lo que no queremos hablar, seguirá en la habitación.
Mamá, ¿tú qué pensarías si te dijera que me voy un tiempo fuera?
Que no me quiero quedar sola.
Bueno, este es un debut también en el largo, porque ha hecho 6 cortos este barcelonés, Aitor Echevarría, de 48 años, y se podría definir, pues eso, la angustia de una bailarina de danza moderna ante su madre, que es arquitecta, que es alcohólica, y un padre pasivo. Esos son los silbanes de este guión del propio Aitor Echevarría y Pep Garrido, que es muy irregular. Es muy irregular el guión y es muy irregular la puesta en escena. Se nota que es una ópera prima. Eso sí, tiene al frente del reparto a Emma Suárez, Natalia Molina, que además hace de bailarina moderna y ha ensayado un montón. Yo creo que se ha currado este personaje muchísimo, me da gusto verla, ¿no? Y luego está también otro gran actor, Danilo Grandinetti, pero es que su personaje, que es el padre pasivo, tiene muy poca acción en la película. Eso se echa en falta. Aunque tiene un momento muy brillante en el desenlace, todo lo demás está como muy desvaído. Es una pena porque el tema está bien tratado, es ponderado, es realista, no desdramatiza ninguna de las situaciones que hay y tiene un mensaje relativamente positivo, no ignorar nuestras adicciones, nuestros defectos y dejarnos ayudar. Un poco como en la película de la cárcel también, es lo que acaban descubriendo a través del teatro, de esa necesidad de reconocer las propias culpas y dejarnos ayudar. Está muy bien descrito el cansancio terrible de los que cuidan a alcohólicos. Tiene un momento Natalia Molina sensacional en la película, es que es muy buena actriz, también lo es Emma Suárez. Pero acaba siendo todo un poco aburrida porque no profundiza demasiado, no hay demasiados incidentes en el arco de los personajes. Y luego intenta meter un poco de realismo mágico, a veces en alguna escena así un poquito más singular, con el alcohol por medio, pero no acaba de funcionar. O sea, no está mal la peli, creo que es una película valiosa, sobre todo por el tema, que es muy interesante, el enfoque es ponderado, pero le falta un hervor tanto al guión como a la puesta en escena, desmontando un elefante.
Perfecto. Y ahora traes una de acción, un thriller criminal, violento, pero entretenido, cuentas. Es una cinta de Gerard Butler, Juego de Ladrones, Pantera.
No se trata del dinero, se trata del desafío.
Estoy sin Blanca y estoy harto de ser el cazador. Así que tu próximo trabajito lo haré contigo. Quiero conocer a las panteras.
Y el poli se convierte en gángster.
Bueno, ya nos dio una sorpresa con la anterior película. Juego de Ladrones, el atraco perfecto, porque estamos acostumbrados a que cada año, cada dos años, Gerard Butler nos haga una película que suelen denominarse serie B, pero luego acaban siendo producciones bastante estimables y que hacen mucha taquilla. La de Juego de Ladrones, el atraco perfecto, la hizo y entonces le han dado una continuación que la ha dirigido el mismo director, Christian Gudegast, un tipo de Los Ángeles de 53 años que procede del guión y la producción. Solo ha dirigido estas dos películas, o sea, es una confianza por parte de Gerard Butler, que por supuesto está también metido en la producción, es aquí es una super banda que monta en Niza el mayor robo de diamantes de la historia y se les une un ex policía quemado que sabe de todo, que es Gerard Butler, que le va el personaje al pelo. Y en fin, está muy bien. No tiene la sorpresa del anterior porque ya lo imaginábamos, y como en aquella imita el estilo de Michael Mann nada menos que en Heat, con toques de Ocean's Eleven, de Soderbergh, con lo cual es una buena combinatoria. Es previsible, pero es muy entretenida, está bien rodada, es violenta, pero no se pasa demasiado, y hay unas cuantas secuencias de acción, sobre todo tiroteos de coches, bastante buena. Con lo cual, está muy bien. Quizá le podía haber recortado 15 o 20 minutos, porque dura 120 y se hace un poquito larga, pero desde luego Gerard Butler, como se dice en mi tierra, no da una puntada sin hilo. Y cada película que hace, mira que son géneros muy trillados y que otros muchos actores le han precedido en este tipo de saraos, pues aquí se ha montado de pronto una franquicia que seguro que tiene tercera parte. Juego de Ladrones, Pantera.
Bueno, y acabamos con un drama social donde dices que Ty Sheridan y Sean Penn sufren la pesadilla americana. Hablamos de Ciudad de Asfalto.
Así es el trabajo. Hice lo que creía correcto.
Aquí se empieza porque quieres ayudar a los demás. A veces acabas haciendo todo lo contrario.
Dígame la verdad. ¿El sanitario Rutkowski decidió no asistirle?
Bueno, pues esta es una película de Jean-Stéphane Subiré, parisino de 55 años, que hizo Carlitos Medellín, Johnny McDoug, Una oración antes del amanecer. Películas todas muy violentas, le va la marcha, ¿no? Y aquí rueda íntegramente en Nueva York, en un Nueva York súper siniestro, oscuro, en plan Seven, donde un joven paramédico aprende de la durísima calle, pues uno de los primeros días suyos son terribles los casos que tiene de todo tipo, de la mano de un veterano compañero que está muy quemado también, claro, el joven es T. Sheridan, que es productor de la película también, y el maduro Sean Penn. Ya simplemente verlos y sumergirse en la otra cara de Nueva York, pues está muy bien. Lo que pasa es que ese realismo sucio, aquí el tal Subiré le da demasiada cancha, ¿no? Y a menudo se hace desagradable, tanto en el tratamiento de la violencia como del sexo, que es muy crudo y muy insistente, ¿no? Y como incluso en el asco, o sea, a veces también, claro, las enfermedades que salen, los... A veces parece que no hay actores, que le dan un nivel de autenticidad a la película, parece que están rodando en las mismas calles, ¿no? No sé si lo han hecho así, pero se basa en un libro de Shannon Burke, con lo cual no es que tenga, digamos, un origen documental, pero a ratos funciona como si fuese un documental con dos actorazos. Pero es demasiado deprimente. A mí me ha recordado cierto aire al límite de que no es una de las mejores películas de Scorsese. Y otra es de estas que por cargar tanto la mano en el hiperrealismo sucio, pues acabas distanciándote demasiado a los personajes, porque es como si sobre todo los dos salieran del gabinete del doctor Caligari, ¿no? Con un montón de traumas y con imposibilidad de controlar la situación y sin encontrar ningún contrapunto positivo en toda la película, ¿no? Y eso que, en fin, los citan como si fuesen ángeles de la guardia, hay un cierto homenaje a los paramédicos y a toda la labor de enfermeras, médicos, sobre todo en ámbitos tan duros como son los barrios extremos de Nueva York. Bueno, es válida por eso, pero a mí me parece una película fallida, desde luego.
Bueno, ahora vamos a repasar lo que tenemos en el mercadillo. Jero, ¿destacas alguna cosa?
En el mercadillo podemos completar con algo para niños, Bambi, Una vida en el bosque, que es una adaptación nueva de la obra de Félix Saltén, en la que dio lugar a la maravillosa película de Disney en dibujos animados, pero esta es como un documental de unos cervatillos y lo han rodado de tal manera que se cuenta la historia y sale tambor y sale mamá, no voltees, no tanto, pero bueno, está bastante bien. Es una película que se deja ver. Ciento volando es un sugerente documental sobre el escultor Eduardo Chillida. La mitad de Ana, pues es un intento interesante de afrontar un tema como es que una niña quiere ser un niño y el duro drama de una madre que en fin hacen un esfuerzo grande por sacarla adelante, pero es una película demasiado políticamente correcta y muy regular en cuanto a su guión y a su incluso las interpretaciones, aunque son bastante buenas las dos principales. Overlord, el reino sagrado, es una trepidante y caótica distopía animada japonesa, solo apta para adictos al anime. The Human Invernation es una modesta ciencia ficción española en torno a la hibernación. Sin él, pues es una película de terror española bastante morbosa sobre una enfermera y un cadáver que le dejan y tal, en fin. Y luego Las novias del sur es un documental que es un mediometraje más bien sobre deseo y sexo en mujeres maduras.
Vamos terminando porque vamos mal de tiempo. En 13, Jero, tenemos un peliculón. Es una obra maestra. El hombre que mató a Liberty Valance.
Bueno, sí, la he elegido porque la tenemos el viernes, hoy mismo, en Classics a las 22 horas, en el programa que ahora dirigimos Juan Orellana y yo. Y, en fin, es una de las grandes películas de uno de los más grandes directores de cine, John Ford, nacido en Maine, 1894, muerto en California, 1973, y autor de obras maestras como La diligencia, Las uvas de la ira, Que verde era mi valle, El hombre tranquilo, Centauros del desierto o El hombre que mató a Liberty Valance, donde se enfrentan dos personajes muy distintos en el oeste, John Wayne, el típico vaquero, James Stewart, un abogado que cae en un sitio dominado por un malote que es Lee Marvin, que es Liberty Valance, y que Spose, en un largo flashback, cuenta a los periodistas cuál fue la verdadera historia de la muerte de Liberty Valance. Es una película llena de los tópicos del género, porque los crea ella, qué linda te pones cuando lloras, aquí lo dice John Wayne, Liberty Valance es el tío más duro al otro lado del río, Shenandoah, tal, después de mí, claro, y tal. Y luego la famosa, en caso de duda, entre la verdad y la leyenda, publica la leyenda, porque es una historia también sobre periodismo y cómo se cuenta la historia. En fin, enormemente interesante, sensacional, un glorioso blanco y negro. Además, a partir de un relato de una escritora, Dorothy M. Johnson, que ha hecho un montón de relatos que luego se han convertido en westerns sensacionales. Muy bueno reivindicarlo y así lo haremos en el coloquio de esta maravillosa película El hombre que mató a Liberty Valance. Luego, el sábado, tenemos también una intriga político-militar a La caza del lobo rojo de Andrew Davis con Gene Hackman y una de acción con reparto estelar, Los mercenarios. Ahí están todos, Stallone, Statham, Jet Li, Statokiski. Y luego el domingo, en Viva el Cine Español, dos comedias con Juanito Valderrama, El padre Coplillas, de Ramón Comas, y El emigrante, de Sebastián Almeida. O sea, un poco de todo, como siempre, en 13 Televisión.
Nada, Jero, genial el repaso que nos has hecho a la cartelera de cine y también lo que nos ofrece este fin de semana 13. Estaremos contigo aquí la semana que viene en el cine con otros ojos.
Pues aquí estaré si Dios quiere, Bea. Un abrazo.
Un abrazo, así llegamos a las 3:33 de la madrugada. Hay que seguir poniendo las calles.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Si alguien te engaña, al decir te quiero. Pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo. Que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira. Que la guerra es muerte y la paz es vida.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada. No es solo información, es saber dónde mirar.
Siempre que empezamos un año contamos con la incertidumbre de cómo va a ser ese año. Cómo va a derivar la economía, la estabilidad política, todo es imprevisible. Pero este año más, si me apuran, es un poco más. ¿Que nos vamos a entretener? De eso estamos seguros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Muchos programas en la cadena COPE, pero claro, no podemos escucharlos todos en todo momento. Nos gusta el sonido de la radio. Hay gente que dice, bueno, pues yo los escucho a través de los podcasts. Bueno, pues en Poniendo las Calles tenemos un programa de 4 horas y media de duración. No, nos da tiempo a escuchar un montón de historias. Y yo quiero hacerte una pregunta, porque alguna vez te has preguntado cómo vive una familia de superdotados. Bueno, pues para ello nos gustaría introducirnos en el día a día de una familia en la que una niña de 12 años, su hermana de 18 y su madre tienen altas capacidades.
Quiero saludar a Laura. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dirías que Platón es tu filósofo favorito? ¿Por qué?
Sí, porque me gustan muchas cosas que dice. Me tengo la sensación de como que lo que dice es verdad.
¿Qué libro estás leyendo ahora? Cuéntame, ¿porque prefieres leer en inglés o en español?
Yo prefiero sobre todo leer en inglés. También puedo leer en español, obviamente, pero en inglés suelo leer más.
¿Y cuál es el que estás leyendo ahora? ¿O estás leyendo varios? Cuéntame.
Estoy leyendo varios. Ahora mismo estoy leyendo uno que se llama The Name of the Wind, que me regaló mi hermana. También me estoy leyendo Coraline y alguno más.
¿De qué va The Name of the Wind?
Bueno, lo acabo de empezar, así que vale. No me...
Si pudieras elegir un periodo histórico en el que vivir, ¿cuál sería?
Yo diría que este, porque en los otros había como mucho sexismo y muchas guerras y cosas, así que este seguramente es el mejor.
¿Te interesa la filosofía, la biología, la historia, la inteligencia artificial? ¿Dónde te gustaría trabajar en el futuro, Laura?
Yo, a mí lo que más me gustaría sería ser cantante, pero si no lo consigo también me gustaría como ser bióloga o trabajar con inteligencia artificial o ingeniera o algo de eso.
¿Cuántos años tienes?
12.
12 años. Quizás por sus respuestas pienses que Laura es mayor, pero lo acabas de escuchar, tiene 12 años. Laura es superdotada, tiene altas capacidades y es la pequeña de una familia pues llena de gente con altas capacidades. Laura, ¿cómo le explicarías a alguien que no tiene ni idea de qué es esto de las altas capacidades en qué consiste?
Pues son como... que como que un niño, una persona, nace con la inteligencia más alta que la media. Entonces, como que tienen algo que yo llamo disforia de edad y como que su mente es más mayor que su cuerpo.
¿Tú crees y piensas y sientes diferente a los demás?
Sí, creo que sí.
¿Por qué? ¿En qué te diferencias?
La verdad no sabría cómo explicarlo, como pienso demasiado todo y como... no sé.
¿A veces te parece que los debates o lo que hablan pues otros niños es como... no te interesa o te parece aburrido o te parece... no sé, ¿qué es? ¿Cómo te sientes tú en las conversaciones?
Lo escucho y a veces me digo a mí misma, eso que han dicho no tiene tanto sentido, pero...
¿Y se lo llegas a decir a ellos o no se lo dices?
No, lo pienso.
Ah, lo piensas simplemente. Déjame saludar a otra persona que me acompaña en este estudio, que una persona que tiene 2 licenciaturas, 2 doctorados, un MBA, y lo que alguien normal tarda 22 años en conseguir, ella lo ha hecho en 12. Me decía antes, yo hacía los cursos de 3 en 3. Voy a preguntarle si es verdad, supongo que sí. Se llama Marina y es la madre de Laura. Marina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué te ha beneficiado o perjudicado a ti tener estas altas capacidades que también tienes como tu hija?
Beneficiado en casi todo, porque estudias más deprisa, consigues más objetivos, te sientes más mejor, más segura... Perjudicado, bueno, pues como somos muchos en la familia con altas capacidades, pues hay que ir sorteando obstáculos. Entonces, en el sistema educativo nos encontramos con la memorización en los colegios, con el programa para todos, y ahí pues empiezan los problemas. Y mis hijas tuvieron acoso, entonces, bueno, el sistema educativo pone muchos muros y muchos problemas. Pero nosotros acudimos a la Asociación Española para Superdotados y con Talento, que es una asociación nacional que lleva 32 años operando, ayudando a los superdotados, y nos fue muy bien, porque nos evaluaron. Bueno, yo no me evalué, pero mis hijas sí, y una vez que sabes lo que tienes, y además te van ayudando, porque en esa asociación hacen un seguimiento completo de cada niño, de cada persona que tiene altas capacidades, las encarrilan y sobre todo que te dicen la verdad, porque está extendida mucho la idea de que el superdotado es una persona rara, que necesita medicaciones, que es casi un trastornado, que necesita terapias, y no es cierto, la inteligencia no se medica, y en este país se tiene que entender que tener una inteligencia más alta indica una ventaja para el país si se aprovecha. Entonces, pues eso... A nosotros nos ha ido muy bien gracias a esta asociación, ya te digo, porque contactas además con la presidenta y te atiende todo el día. Está atendiendo consultas y te dice lo que es y te encarrila, porque en el sistema educativo todo es muy lento. Tienes que estar apelando y pidiendo.
¿Es hereditario esto de las altas capacidades? Tú eres la madre de Laura y las dos tenéis altas capacidades.
Yo creo que sí. Y creo que lo sacaron directamente de mí, además.
Porque el padre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el padre? ¿Cómo se llama?
Bueno, el padre... A ver, algo tendrá también, pero está claro que lo sacaron de mí. Bueno, el padre se llama Robert y es norteamericano, pero bueno, estamos ahí y pues yo creo que lo sacaron de mí.
¿Cuesta mucho diagnosticar a alguien con altas capacidades en España?
No cuesta mucho. Nosotros fuimos a Pedro Fernández del Centro Mirabilia, que está asociado a EST, y lo hizo muy bien, ¿eh? Nos sacó 400 páginas, como el que dice, un tropecientas páginas, no me acuerdo cuántas eran, pero muchas, cruzando datos, sacando conclusiones, y además te ponen un plan docente para atenderlos. Luego se hace o no se hace, pero por lo menos sabíamos el camino.
Laura.
No cuesta mucho, perdona, no cuesta que mucho. No te he contestado.
No, sí, me has dicho que no cuesta mucho.
No
que
cuesta que mucho, no. Laura, es muy asequible.
Laura, ¿tú cuándo te diste cuenta de que eras diferente, de que eres diferente, de que eres más lista, de que piensas más, de que piensas un poco distinto y quizás más rápido? Bueno, y sin quizás, más rápido que los demás.
Bueno, desde muy pequeña como que me notaba un poco diferente, pero no sabía qué era la inteligencia. Pensaba que era como de costumbres, de familiares, pero luego cuando empecé a ir al colegio, a los 6 años, ya me di cuenta que era más de inteligencia y de razonamiento. Y me hicieron el test y salí súper dotada.
Laura, ¿tú lo has pasado mal en algún momento de tu vida, de tus 12 años, por ser súper dotada?
A ver, no sé, puede como de... A veces de pensar todo demasiado, a veces como que hace un poco de daño, pero...
Marina, la mamá, ¿vosotros creéis que hay incomprensión en la sociedad española para la gente con altas capacidades?
Sí, sí, yo creo que en todas partes. Porque como no se sabe lo que es, pues se asocia muchas veces a algo raro, que no se sabe manejar, que como son diferentes de la media, pues ¿qué está pasando aquí? El problema empieza en los colegios cuando llegas y se les va la cabeza, te sacan poesías, te sacan dibujos y no atienden, entonces se les empieza a poner cartelitos de trastorno por déficit de atención, el cartelito del autismo, cuando en realidad no es, son altas capacidades. Lo que pasa es que el programa de todos es como una especie de zapato con cuatro tallas menos que tienen que aguantar y van a salir protestando por algún lado. Entonces, cuando protestan, les cuelgan el cartel y no son enfermos, son personas con más inteligencia. Entonces, sí, no se comprende lo que es y muchas veces se asocia, claro, es algo diferente, algo raro y lo entienden como que algo que puede conllevar problemas psicológicos, que puede ser un trastorno. Entonces ya no solamente la incomprensión, es incluso el rechazo de la condición con lo que nos enfrentamos, ¿no?
Te hago la misma pregunta que le he hecho a tu hija. ¿Tú lo has pasado mal en algún momento por ser altas capacidades?
Pues la verdad es que no mucho, porque antes el colegio acababa con 14 años, era muy libre, entrábamos en el instituto y no nos presionaban mucho, nos dejaban bastante en paz. La verdad es que sí que tuve acoso un poco en el colegio, de qué listilla y tal. Y luego al llegar a la universidad me ponían cartelitos también de bruja y cosas así, como si yo supiera y tuviera una bola de cristal para saber cómo sacar las matrículas de honor. A ver, la sociedad rechaza lo diferente, da igual por qué sea, entonces siempre te encuentras con eso. Pero es verdad también que las personas de altas capacidades yo creo que son más resilientes porque saben el potencial que tienen, lo van desarrollando a su manera si no los atienden y tienen una seguridad en sí mismos, con lo cual yo creo que hasta emocionalmente son diferentes, no solamente en la... Ahora, también es verdad que la cuestión de incorporarse a una sociedad, a unos grupos sociales y que no te acepten, eso va dejando mella en las personas también.
Marina, Laura, si os parece voy a incorporar esta charla a Macu Gortázar, es la psicóloga de la tarde de COPE. Macu, buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes.
Talento, inteligencia, superdotación, altas capacidades, ¿qué diferencia hay entre estos términos?
Pues cuando, bueno, yo después de ya un tiempito ejerciendo, ¿no? Y habiendo visto ya a varios niños y a varios adultos con altas capacidades y tenerlo también en casa, porque mi marido también tiene altas capacidades, la diferencia es al final clara, ¿no? Es cierto que las altas capacidades, lógicamente, están muy vinculadas con inteligencia, mayor inteligencia, no necesariamente en todas las áreas, pero sí en algunas, ¿no? Con respecto a los demás. Pero al final, para mí, es tiene mucho más que ver con un estilo de vida, ¿no? Una manera diferente de enfrentarse a la vida, ¿no? Y eso es lo que al final acaba llamando la atención, ¿no? Cuando de repente esos niños, ¿no? Como estaba contando Marina, como cuenta Laura también, que están en el cole y de repente efectivamente se empiezan a distraer más, hay cosas que no les interesan, de repente empiezan a tener una intensidad emocional muy grande y saben que algo les pasa pero no saben muy bien qué es, pero luego a la hora de la hora les catalogan de intensos, de que no paran, de que no atienden, de que no les interesa. Y entonces al final eso pues acaba incluso pues eso, ¿no? Generando mucha duda, decir, oye, algo me pasa, soy raro, tengo algo extraño, ¿no? Y entonces al final yo creo que eso es precisamente lo que dificulta tanto diagnosticar o identificar estas altas capacidades, ¿no?
¿Está el sistema educativo español preparado para las personas con altas capacidades?
Yo diría, para mí la respuesta es un poco agridulce, porque la realidad es que no podemos negar que estamos intentando ir en el camino, lo que pasa que bueno, todavía nos queda mucho por hacer. Probablemente a veces pues porque por falta de recursos, a veces por falta de formación o a veces simplemente porque a veces bueno pues nos desborda, ¿no? Como personas que estamos alrededor de personas que tienen altas capacidades y otras tantas diferencias, ¿no? Entonces es cierto que a veces no sabemos muy bien qué hacer. Es fácil colgarle la solución de vamos a cambiarle de clase, le subimos de curso, ¿no? Que suele ser como las típicas soluciones que vienen así encima o eso, ¿no? Cuando a veces no diagnosticamos bien, ¿no? Cuando no damos bien con lo que es y entonces podemos hacer mucho daño a la persona, ¿no? Cuando le colgamos una etiqueta que no le corresponde y sobre todo cuando a veces colgamos demasiado etiquetas sin entender que sea lo que le pasa a ese niño o esa niña, no importa. O sea, no importa cómo tú lo quieras llamar, lo importante es ayudarle a tener esas herramientas, esos recursos para que ese niño sea feliz. Y ya está.
Macu, vemos aquí varios miembros de la misma familia con altas capacidades. Ahora saludaremos a otra que también nos escuche en la distancia. ¿Esto es hereditario?
Sí, o sea, ha habido muchos estudios al respecto. Y sí que existe cierto componente hereditario y de hecho no puede ser de otra manera, ¿no? Cuando tú ves niños con altas capacidades, al final siempre tendemos a mirar dónde está esa alta capacidad dentro de la familia, ¿no? Sí que es cierto que cuando tenemos un papá, una mamá con altas capacidades, siempre va a, lógicamente, a tender a enseñar a sus hijos un modelo de vida, un modelo de procesamiento, pues como hacemos todos los padres con nuestros hijos, aunque no tengamos esas altas capacidades, ¿no? Pero sí que hay una vinculación directa genética.
Pues como te digo, vamos a saludar a alguien que nos escucha desde la distancia. Están aquí en el estudio conmigo Laura, que tiene 12 años y altas capacidades, su madre Marina, que tiene altas capacidades y nos escucha desde Reino Unido, desde la Universidad de San Andrews, que es la mejor universidad del país, Marina, que es la hermana mayor y tiene 18 años. Marina, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué estás estudiando tú?
Psicología, ahora mismo.
¿Y por qué decidiste irte a San Andrews?
España tiene cosas maravillosas que me encantan, pero sin embargo, bueno, la Universidad de St. Andrews es que tiene muchas oportunidades para estudiar muchas materias antes de decidirse en una sola. Y está muy bien aquí la universidad.
Te hago la misma pregunta que le hacía a Macu hace unos minutos. ¿Crees que el sistema educativo español está preparado? ¿Te has sentido comprendida tú a lo largo de tu vida?
No, yo diría que no solo no está preparado, sino que es activamente perjudicial. Es una realidad psicológica que las capacidades mentales y sociales de los niños superdotados se desarrollan rápidamente y no en función a su edad cronológica. Y yo, por lo que he visto aquí en la universidad, hablando con otra gente y también otra gente que tiene altas capacidades, el sistema educativo español es uno de los únicos del mundo que obliga a los superdotados a ocultar su personalidad y ajustarse a grupos de edad a los que mentalmente no pertenece. Esto no solo provoca frustración académica, sino que también problemas sociales y falta de autoestima. Y es un problema muy único a España, la verdad.
¿Crees que se está perdiendo talento en España por esto mismo?
Yo diría que sí, porque se está pidiendo a los superdotados que se adapten a grupos a los que no pertenecen mentalmente. Por lo tanto, no pueden cambiar su personalidad, solo ocultarla. Y si ocultas algo durante mucho tiempo, se acaba perdiendo.
Marina, que es la madre, ¿cuándo te diste cuenta tú de que tus hijas eran superdotadas también? ¿Y cómo lo recibiste? ¿Fue un disgusto o fue una alegría? Supongo que una alegría, ¿no? Porque lo que decías de que ha sido más positivo que negativo para ti.
Para mí una alegría enorme. Yo no podía concebirlas de otra manera porque desde pequeñas ya eran diferentes y yo no he tenido ningún niño, entre comillas, en la media. Entonces, para mí eran maravillosas. Pero es que además es que es una ventaja ser inteligente y creo que es un bien común. Tenemos esta tendencia en España a compararnos con el vecino siempre, si es más o menos. Tenemos que tener una visión más grande, más global. ¿Qué aportan estas personas? Pues si desarrollan su mente y aportan su trabajo y esa inteligencia para todos, pues qué bien, bien recibido está, ¿no?
Macu, una reflexión final. ¿Qué retos tendríamos en España por delante para atender mejor a estas personas y beneficiarnos de todo el talento, de todo lo que tienen que aportar a la sociedad y que no se nos vaya, que no se nos esfumen?
Pues yo diría que para mí la clave es dejar de etiquetarlos y bueno, de catalogar la diferencia como algo malo, ¿no? Igual que hay gente rubia, morena, alta, baja, pues hay gente con altas capacidades, fenomenal, ¿no? Entonces, precisamente igual que estamos siempre deseosos de que la gente nos brinde la oportunidad de brillar, pues habrá gente con altas capacidades que brillará de otra manera, ¿no? Pues dejémosles brillar, desde luego, aprovechemos ese talento donde tiene que estar y para lo que tiene que estar, ¿no? Y bueno, ayudémosles en aquellas dificultades que puedan tener, pues igual que tiene todo hijo de vecino.
Macu Gortázar, psicóloga de la tarde de COPE, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros.
Marina, que nos escucha desde la distancia, la hija mayor, y Laura, un mensaje que quisieseis dejar brevito para la gente que nos esté escuchando y que no entienda bien esto de las altas capacidades. Laura.
Pues que, bueno, no sabría la verdad que decir.
Te damos tiempo para pensarlo, vamos con mamá. Sí, venga, Marina.
Pues yo diría que no identifiquen en el colegio que si el niño no saca sobresaliente en todo, no tiene altas capacidades, porque sí que puede tenerlas.
Y se está aburriendo igual, ¿no?
Se está aburriendo, claro. Y se le va la cabeza y empieza con sus intereses y tal, pero que sobre todo que entiendan los docentes que un niño no tiene que tener un 10 en las asignaturas porque no es su nivel. Entonces se aburren, se les va la cabeza, pero luego ya en la universidad sí que van a destacar. Entonces que empiecen a comprenderlos desde el principio. No son buenas notas lo que delimita las altas capacidades.
Marina, la hermana mayor que está en San Andrews, la hermana mayor de esta familia, ¿qué mensaje te gustaría dejar?
Bueno, yo algo que he aprendido aquí es que en la mayoría de países, incluidos el Reino Unido y Estados Unidos, las clases no se clasifican por edad cronológica, sino por conocimientos y capacidad. Y creo que si esto se aplicara en España ayudaría muchísimo socialmente y académicamente a la gente con altas capacidades.
Laura, la pequeña. A ver, ya te hemos dado un minutito para pensar el mensaje. ¿Qué dirías?
Bueno, pues que también la definición de superdotados también debería ser un poco más sabida por España en general y seguramente el mundo entero, porque en mi antiguo colegio tenía unas amigas entre comillas, que yo una vez me preguntaron, ¿eres superdotada? Y yo dije, sí. Y ellos estaban como, ay, es que se lo está inventando, porque si fueras superdotada estarías en un colegio especial y sacarías 10 en todo.
Claro.
Y creo que la definición debería ser más sabida.
¿Cuál es la definición? Entonces, en dos palabras, en tres palabras, ¿cuál sería?
Una persona como con más inteligencia, digamos, más o menos.
Pero que a veces no está comprendida o no está pues diagnosticada en medio de la sociedad porque se aburren e igual no sacan pues esas notas que se presuponen, esos dieces. Gracias por estar esta familia de altas capacidades con nosotros. Que vaya bien todo, ¿eh?
Gracias a vosotros. Muchas gracias.